Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. Estamos aquí con el maestro Don Ernesto Díaz González. Saludos, Don Ernesto.
Saludos, Clecas. Saludos a los amigos fanáticos del deporte.
Bueno, Don Ernesto, prohibido olvidar. Vamos a hoy a hablar de las hazañas en la historia deportiva de Puerto Rico. Y usted nos va a hablar esto en varios capítulos y el día de hoy vamos a empezar con el baloncesto, Don Ernesto. Háblenos de la historia de Puerto Rico en el baloncesto.
Bueno, cuando se habla de la historia del baloncesto de Puerto Rico, tiene muchas etapas. Pero en esta vamos a atacar la cuestión de los jugadores primero. Lo que ha hecho Butch Lee ha sido algo maravilloso y ha pasado por debajo del tapete. Butch Lee tiene a su haber ganado un anillo de campeón en la NCAA, además de haber sido el jugador más valioso en la final en el año 1976. Fue el primer jugador puertorriqueño seleccionado en primera ronda en la NBA y ganó un anillo de campeón usando la camiseta de Los Ángeles Lakers. Y como si eso fuera poco, en Puerto Rico también se puso el saco de campeón en el baloncesto superior, donde jugó para Río Piedras, Ponce, San Germán y Ay Bonito, y también fue dirigente. Así que la hazaña de Butch Lee, muy pero muy difícil que se pueda volver a igualar. Bien, el baloncesto, hay que reconocer a Teo Cruz, con sus 6 pies, 8 pulgadas de estatura, brazos, referente a un alcance de 6'10". Primer jugador boricua que va al Salón de la Fama de FIBA y que participa en 5 Olimpiadas al hilo. 1960 en Italia, 64 en Japón, donde Puerto Rico concluye en cuarto lugar, 68 México, 72 Múnich y 76 Montreal. ¿Qué te parece esas hazañas de Butch Lee al igual que Teo Cruz?
Lo de Butch Lee, como usted dice, por cómo están las reglas hoy en día, cómo están los intereses económicos, se ve bien difícil que alguien siga esa trayectoria, ¿verdad?, de su carrera, de poder lograr esas 3 cosas. Luce de esos récords que van a permanecer por mucho tiempo. Y lo de Teo Cruz, hoy en día que es tan difícil siquiera llegar, clasificar a las Olimpiadas, y que usted sea seleccionado para el equipo, las 5 veces que se logra esa clasificación corrida, es increíble. Yo creo que ese es otro récord que va a ser bien, bien difícil igualar. Esto nos trajo el baloncesto, ¿verdad? Teo vino primero, después Bush, después siguieron llegando más estrellas.
Merece un gran reconocimiento JJ Barea. Contra viento y marea, contra todos los pronósticos, contra todos los análisis, no habiendo sido seleccionado en la ronda de novatos, pues se ha mantenido sobre 12 años en la NBA, inclusive consiguiendo el segundo anillo que logra un puertorriqueño en el 2011, cuando gana Dallas en la NBA. Y no solo eso, es el puertorriqueño que más dinero ha ganado en el baloncesto a nivel mundial. Barea ya tiene 39 millones de dólares en el banco, producto de su rendimiento en el deporte de las canastas. Y cuarto lugar para Piculín Ortiz. Piculín es el segundo miembro de Puerto Rico en el Salón de la Fama del baloncesto internacional por sus campeonatos en Puerto Rico con San Germán y Santurce, con sus ejecutorias en el baloncesto europeo, además de lo bien que ha lucido en todos los compromisos internacionales donde ha pasado Puerto Rico con buenas notas. Así que ahí tenemos a cuatro grandes del deporte boricua en el deporte de las canastas.
Técnicamente Barea es el tercero, don Ernesto, porque Carlos Arroyo ganó una sortija, aunque solamente jugó la mitad de la temporada con el equipo decidió que iba a darle sortija a todos los que estuvieron en el roster, y Carlos Arroyo recibió una sortija, pero no estuvo para el campeonato, así que como usted lo quiera ver, Barea sí fue el segundo, más el más protagónico de todos en un campeonato de la NBA. Y si usted quiere ser estrictamente técnico, pues viene a ser el tercero.
Correcto, pero también hay que acreditarle a Carlos Arroyo su gran actuación en la victoria de Puerto Rico sobre Estados Unidos en las Olimpiadas de Grecia en el 2004, donde Arroyo arrolló a la selección norteamericana en un juego que tuve la oportunidad de hacer para Telemundo, Cleca, y tuve como compañeros en los análisis Armandito Torres, una gloria del baloncesto boricua como dirigente y como jugador, al propio Butch Lee, que se lo disfrutó a plenitud, porque lo que él no pudo conseguir en el 76, donde se quedó en las Olimpiadas de Montreal a un puntito para derrotar a Estados Unidos, en esta ocasión lo disfrutó. Y el otro, la voz joven, actual rector del Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico, Ricardo Dalmau.
Bueno, don Ernesto, y yo quiero también resaltar a Neftalí Rivera con los Piratas de Quebradilla, 79 puntos en un juego contra Mayagüez en el 1974, sin el tiro de los tres puntos.
¡Wow! Y culminamos esta etapa, culminamos esta etapa reconociendo el mérito en el baloncesto femenino a Carla Cortijo, que en el 2015 se convirtió en la primera jugadora puertorriqueña de nacimiento en militar en un equipo de la WNBA.
Bueno, don Ernesto, estos son cinco glorias del baloncesto, pero el baloncesto ha venido como por etapas. ¿Cómo usted, sí, señor, vio el desarrollo de estas etapas desde mucho antes de la llegada de estos cinco canasteros?
Bueno, en la década del 50, la década del 60, hay las figuras que llevan a que se escriba, a que los reporteros de televisión y de radio hablen del baloncesto en Puerto Rico. Raúl Tinajón Feliciano, con los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico, Pachín Vicens, con los Leones de Ponce, y Johnny Báez, Cardenales de Río Piedra. Esa fue una etapa bien, pero bien dura, porque el baloncesto que se jugaba era un baloncesto de fuerza y un baloncesto lento. Se jugaba al aire libre, y ahí la lluvia suspendía los juegos como los atrasaba de una manera increíble. El viento era un tremendo factor donde no dejaba lucir a los tiradores a larga distancia. El rebote del balón era totalmente irregular, porque era playwood marino sobre unas bases donde iba cediendo a medida que iban pasando las semanas del torneo por motivo de la lluvia y el rocío. El alumbrado era fustete, eran unas luces bien, pero bien pobres, bien pobres. Esto se produce hasta más o menos la década del 70, llegando al 73, al 75, donde es que comienzan a ver los tablosillos regulares, las canchas bajo techo, las canchas con aire acondicionado, y llega el coaching norteamericano y cambia radicalmente esa primera parte del baloncesto de Puerto Rico.
Bueno, y para bien, ¿no? O sea, porque nos lleva también a un momento en que empieza a llegar no solamente el coaching de Estados Unidos, sino empieza a llegar la influencia de esos boricuas que nacieron o provienen del exterior.
Correcto, los newyorkinos. Los newyorkinos le dieron un toque totalmente distinto y también un toque totalmente distinto en el arbitraje, porque comenzaron a estudiar más los oficiales, ya no era la época de Torres Coyac y Chito Pérez, ya comenzaban a trabajar en Puerto Rico árbitros de la NBA, unos ya en la NBA y los otros al año siguiente a formar parte de la NBA, y los New York Knicks cambian el tono del juego. ¿Por qué? El juego de antes, lento, pausado, de mucho yoyo, aquí es un yoyo ya más depurado, un yoyo que se utiliza para correr rápido de un lado a otro de la cancha, utilizando la mano izquierda, la mano derecha, cambiando de velocidad, cambiando de dirección, sacándole ventaja a la defensa. Se producen los tiros en brinco, los jump shots, se producen las jugadas donde hay un excelente boxing out debajo del aro para los rebotes, y también se produce la cuestión del pase largo para tratar de sacar ventaja sobre los rivales. Y no solo eso, estos jugadores, no solo con mayor velocidad, sino con mejor brinco y mejor condición física. Tenían de todo como en botica y lo demostraron en sus primeros años en Puerto Rico.
Bueno, don Ernesto, ya teníamos la parte atlética, teníamos la parte de velocidad, la parte técnica, empezamos a desarrollar hombres con más brinco y de repente llega otra etapa en el baloncesto donde contamos con el personal para competir con cualquier equipo del mundo. Háblenos de esta etapa, don Ernesto.
Bueno, esta etapa viene ya a fines de la década de los 80. El desarrollo de Piculín Ortiz, ahí en el desarrollo de Rivas, de Ramos, entra en la selección Mincy, los Gares tienen más manejo, mayor velocidad en la cancha, y estamos entonces hablando de una mezcla del desarrollo local de los hombres grandes con los New York Rican, porque también viene hombre grande New York Rican, Herb Brown en la posición del pivote, y otros excelentes jugadores que se desarrollaron en Estados Unidos. Ese momento nos da para competir de tú a tú frente a los mejores en el mundo. Y ahí es que vienen las grandes actuaciones consistentemente por parte del equipo de Puerto Rico. Sumado a esto, el coaching. Fueron llegando muchos adiestradores norteamericanos y de ahí se fueron dotando, fueron cogiendo ideas los Flor Meléndez, los Miguelito Mercado, los Raymond Dalmau, los Julio Toro, los Fufi Santori, y por eso se ve que el dirigente puertorriqueño se muestra más creativo y con mayor conocimiento debido a esa gran influencia.
Así que eso es toda la influencia que nos lleva a donde estamos hoy en día, que son épocas doradas del baloncesto y prohibido olvidar todas estas grandes hazañas que nos ha traído el baloncesto. Don Ernesto, y en este primer episodio queremos también tocar otro deporte que sabemos que usted practica. O sea, para un dato que no todo el mundo sabe fue que don Ernesto llegó a jugar baloncesto profesional y el otro deporte que practicaba con bastante destreza era cuál, don Ernesto.
Bueno, el tenis no con tanta destreza porque comenzó a jugarlo ya bastante adelantado en velas, pero es un deporte que requiere mucha preparación, mucha dedicación. Hay que moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, anticipar al rival. Y eso fue lo que hizo Mónica Puig en las Olimpiadas del 2016 en Brasil, donde jugó de forma maravillosa y ganó todos y cada uno de sus juegos para darle a Puerto Rico su primera medalla de oro en Olimpiadas. Hay otra puertorriqueña que también logró medalla de oro en Olimpiadas, pero luciendo las franelas del equipo de Estados Unidos y en la modalidad del tenis en pareja, haciendo pareja con Marijo Fernández, que tiene una Liga de Naciones en el sistema increíble. Su papá, español, su mamá, cubana, nacida en República Dominicana y radicada en Miami, haciéndose ciudadana norteamericana. Hacen pareja y ganan el oro en el tenis doble femenino en Barcelona 1992 y repiten en el 1996 en Atlanta.
Bueno, esa medalla de Barcelona, don Ernesto, fue contra el equipo local. Fue en Barcelona contra el equipo de España y fue un partido que se fue al máximo de los tres sets. O sea, el equipo español gana el segundo set y la presión que debe haber sentido Gigi Fernández, inmensa, ¿no? Así que fue un ejemplo de superación. También hay que notar que ella llegó a estar clasificada número uno en el mundo, que nadie más lo ha logrado, en doble junto con Martina Navratilova.
Sí, que fue la especialidad que desarrolló Gigi. Gigi no le fue muy bien a nivel de sencillos. Ahí confrontó problemas. Pero se hizo una gran especialista en dobles. Y muy lista, por cierto, porque sus compañeras eran también tremendas jugadoras. Porque no solo en doble tú tienes que tener la capacidad y el talento y la astucia, sino que tu compañero de juego o compañera se sepa colocar, sepa anticipar y no le tenga miedo a llegar a la malla y le restraen una bola a ciento y pico de millas por hora.
Así que esas dos han sido la mejor representación del tenis de Puerto Rico. Mónica Puig y Gigi Fernández, ambas ganadoras de oro olímpico y gloria para Puerto Rico. Así que, don Ernesto, vamos a terminar este primer capítulo aquí con el baloncesto y el tenis, y estén pendientes a nuestro próximo capítulo, que un adelanto, vamos a cubrir otros deportes de mucho interés para todo el mundo, prohibido olvidar.